Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa, venir a la iglesia y para exponernos a tu santa palabra. Te ruego, Señor, que tengamos oídos dóciles para recibir la palabra de Cristo para nuestras vidas. Enséñanos en este tiempo de la escuela dominical, bendice a los maestros con los pequeños, con las señoritas, con los jóvenes. Oh, Señor, y trae una, pone en el corazón de los padres de nuestra iglesia el traer a sus hijos a la escuela dominical. Hay verdades, Señor, que tú quieres enseñarles a estos pequeños. Y este es el día del Señor y que nos dispongamos desde temprano. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Ahora entramos al capítulo 6 de Mateo. Concluimos la semana pasada el 5. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice así la palabra del Señor, versículos del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sigo leyendo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y luego viene la oración modelo que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículo 16, dice Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y de ahí el versículo 19 sigue el Señor enseñando, pero va a otra temática, ¿verdad? Nuestro Señor. Pero por lo menos aquí vemos tres aspectos que el Señor menciona en el mismo sentir de que lo que hagamos tenemos que hacerlo para nuestro Padre Celestial y no para ser visto por los hombres. Tres aspectos. ¿Cuál es el primero? Entre esas cosas, nosotros tenemos que hacerlo para nuestro Padre Celestial, para la gloria de nuestro Padre Celestial, y no para ser vistos por los hombres. ¿Cuál es el primer cosa? ¿Eh? Las limosnas. ¿Ok? O nuestra ayuda al necesitado, ya sea materialmente o con una acción. La segunda cosa, la oración. ¿Sí? En nuestras oraciones no debemos buscar ser reconocidos o hacerlo, ¿verdad? Que nos vean orando, aunque no hay ningún problema que haremos en público, ni tampoco hay algún problema en que se sepa si damos una limosna o una ayuda, porque no podemos mantener todo en el anonimato, pero el motivo es lo que se juzga. El motivo debe ser no para buscar notoriedad, sino para honrar al Señor y ayudar al necesitado. Y la tercera cosa, ¿en qué, hermano? En el ayuno, ¿verdad? Estas tres cosas, nuestras limosnas, la oración y el ayuno. Y es muy interesante, la verdad, cómo ¿cómo se llama? Este pasaje. En esta lección estaremos tratando con las dos primeras, que es las limosnas y la oración. Pero vamos a llegar en esta lección hasta el versículo 8 solamente, porque la próxima semana que tengamos la lección vamos entonces a desglosar lo que es la oración modelo, ¿no? Lo que se conoce como el Padre Nuestro, y luego ya trataremos lo del ayuno. Y así vamos en este orden. Acuérdense, estamos en nuestra serie de lecciones que se titula Aprendiendo a ser como Cristo. Y es un estudio de la vida de Cristo para aprender a ser como Él. Y a veces aprendemos de sus acciones, pero también aprendemos de sus palabras. Yo les explicaba a mis alumnos en la clase de Hechos que cuando comienza el libro de Hechos, lo escribió Lucas, que es el escritor de Lucas. El escritor de Hechos es Lucas. Y dice, en el primer tratado, Teófilo, dice, desarrolla, lo voy a leer para no estar parafraseando, en Hechos 1:1, dice así, y es interesante esta frase, dice así, en el primer tratado, y se refiriéndose al Evangelio de Lucas, o Teófilo, que es el mismo destinatario, tanto en Lucas como en Hechos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, y fíjese cómo dice, a hacer y a enseñar. ¿Ok? A hacer y a enseñar. Y luego, hay maestros que marcan la vida de uno. Recuerdo este maestro, no recuerdo su nombre, pero hermano chaparrito, un doctor, un americano, con una barbita aquí así, ¿verdad? Es el que una vez nos decía todo lo que él había sido misionero, era doctor en esto y el otro, y dice, pero aquí estoy, sigo estudiando la palabra del Señor, sigo aprendiendo del Señor. Pero bueno, este hermano nos hacía este énfasis en una de sus clases, cómo el Señor empezó, o dice aquí Judas, a hacer y enseñar. Y la aplicación es esta, y es cierto, para poder enseñar tenemos que hacer. Y también enseñamos con el ejemplo, ¿no es cierto? Hacer y enseñar. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de Cristo? No solamente lo que Él hizo, sino lo que Él enseñó. Lo que Él enseñó. Y sin duda Cristo es nuestro ejemplo de no buscar notoriedad, ¿verdad? Él mismo le dijo a muchos cuando hacía un milagro, ¿se acuerdan? No digas, no vayas a decir esto. Y lo hacía para el Señor. Pero bueno, volviendo a Mateo 6, hermanos, miren por favor en su lección, en la lección ahí, bajo número 55, seguimos con este punto que ya es extenso, estamos viendo todo lo del Sermón del Monte. Llegamos ahora al estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, que continúa siendo parte del Sermón del Monte. En la primera mitad de este capítulo, Jesús trata con tres áreas específicas de justicia en la vida del creyente: las acciones caritativas o las limosnas, la ayuda al necesitado, la oración y el ayuno. Algo también muy interesante, como menciona aquí la lección, que el nombre del Padre o el nombre Padre se menciona 10 veces en estos 18 versículos y es la clave para comprenderlos. Las acciones prácticas de rectitud deberían llevarse a cabo para su aprobación. Y ese su es del Padre, ¿sí? La aprobación del Padre, no para la aprobación de los demás. Y así es lo que nos enseña aquí el Señor Jesucristo. Fíjense cómo comienza Mateo 6, ya lo leímos ahorita, pero ahorita vamos a enfatizar y ir siguiendo la lección. Versículo 1. Esta ocasión, hermanos, bueno, antes de ir al... Les puse letra J porque es a donde vamos, lo que hemos puesto en un consecutivo bajo el Sermón del Monte, por las letras mayúsculas, cada una de las porciones temáticas del Sermón del Monte. ¿Sí? Y llevamos ahí en la J y es instrucción en cuanto a las limosnas. Si le dan vuelta a la hojita, dice la K, instrucción en cuanto a la oración. Y ya después será instrucción en cuanto al ayuno, ¿verdad? Y así seguiremos hasta terminar el Sermón del Monte. Bueno, instrucción en cuanto a las limosnas. Dice versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y se enfatiza mucho, ya dijimos 10 veces en esos 18 versículos, el título Padre. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y lo que buscamos en la lección es, les pusimos el versículo, se fijan, está ahí en itálica, en letra así sesgadita, el versículo y luego el comentario del mismo. Mateo 6:1. Ahí en su lección bajo la letra J. El Señor comienza esta porción de su sermón con una advertencia en contra de exhibir nuestra piedad dando limosna con el propósito de ser visto o vistos por los demás. No es el acto el que condena, sino el motivo. Si el factor motivador de dar algo es la notoriedad, o que yo sea reconocido, o que me haga notar, entonces esta es la única recompensa. ¿Cuál? El hecho de ellos tendrán su recompensa, que los demás digan, oh, esa persona, mira lo que dio, es todo lo que su recompensa. Porque Dios no recompensará nunca la hipocresía. La limosna, y es importante, ¿cómo se llama? Definirlo, nuestros traductores usan la palabra limosna. Es una palabra en el griego que significa mostrar compasión de una manera, en una acción, ¿sí? Las limosnas. Yo sé que en nuestro trasfondo, muchos de aquí, o todos casi, ¿verdad?, en la religión tradicional, pues la limosna es lo que uno daba, ¿no? La ofrenda. Vamos a dar limosnas, ¿ok? Pero en ese sentido, en la Biblia, lo podemos explicar así, y por eso quisimos poner esta definición. Es cualquier acto de bondad que realizamos libremente para aliviar a quienes se encuentran en apuros y miseria. Cuando se realiza por amor a Dios, según sus preceptos, obediencia con fe a sus promesas y para su glorificación, es verdaderamente una buena obra aceptable a Dios. Cuando se lleva a cabo en obediencia, amor a Dios, según sus preceptos. Y aquí hay un versículo en Hechos 10:31, porque el Señor nos menciona aquí de este centurión llamado Cornelio, en Hechos 10:31, que dice así, mírenlo por favor, si gusta ir ahí, dice así, voy a leer desde el 30, es cuando un ángel se aparece a Cornelio, le está contando él a Pedro, y le dice, versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tus limosnas han sido recordadas delante del Señor o de Dios, pudiéramos decir, han sido aceptadas. Las hiciste con un motivo correcto. Vean el versículo 2 de Hechos 10, y voy a leer desde el 1, Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Versículo 2 de Hechos 10, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio. Mucho se ha debatido si Cornelio era salvo, ¿verdad? O no, ¿verdad? Normalmente, se los digo así, cualquier comentarista que usted escuche, inclusive, muchos, cuando se enseña, se enseña que él no era salvo, ¿verdad? Personalmente creo que él era salvo. ¿Sí? Esto no es un problema porque hubo muchos, aunque Cristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel primero, hubo otros hombres, inclusive centuriones. Siempre hay una buena reputación de los centuriones en la Biblia. Al parecer estos hombres que tenían a su mando por lo menos 100 hombres, respetaban lo que era la autoridad de una persona. ¿Se acuerdan aquel centurión que tenía un siervo enfermo que le dijo al Señor, solamente di tu palabra y mi esclavo sanará? Creo que era un centurión, ¿verdad? O era un funcionario. También tenemos un centurión junto a la cruz que dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. También otro centurión llamado Julio, que trató amablemente a Pablo. ¿Se acuerdan? En el barco. Inclusive le libró la vida porque los soldados querían matar a todos los prisioneros para que no escapasen. Ese hombre reconocía un hombre que temía a Dios. Y creemos que precisamente cuando el Espíritu Santo vino a Cornelio en su casa, junto con todos los que estaban allí, no necesariamente fue un acto de salvación, sino la llenura del Espíritu Santo ahora que se introducía a los gentiles, así como los discípulos de Cristo en Hechos 2, judíos, eran ya salvos. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, fíjese con su servidor cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Vean ahí en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, ¿usted se acuerda que Dios trató con Pedro, ¿verdad? Con tal de convencerle para entrar a la casa de un gentil, ¿no es cierto? Aún ese sueño que Pedro, o esa visión que tuvo Pedro en la azotea, ¿no? De la casa de Simón el curtidor. Es interesante, un curtidor, ¿no? De pieles. Entonces, y vio descender un lienzo con toda clase de animales inmundos. Y Dios le dijo, mata y come. ¿Y qué contestó Pedro? Le dijo, no, Señor, nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca. estoy parafraseando, ¿no? Y el Señor le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Yo lo he limpiado, no lo llames tú común. Pudiéramos hacer hasta una referencia de que, pues el Señor había hecho una obra en ¿cómo se llama? En Cornelio, ¿no? Pero el hecho es, Dios estaba preparando a Pedro, y Pedro fue la persona designada por Dios para que a través de su enseñanza y su predicación se manifestara al mundo judío la venida del Espíritu Santo. Y también, por su enseñanza y su predicación, los gentiles fuesen ungidos con el Espíritu Santo. Antes, en Hechos 8, también los samaritanos, que pudiéramos decir que eran mitad judío y mitad gentiles, el Espíritu Santo, aunque ellos habían confiado en Cristo, y esta es otra cosa que lo tenemos como una evidencia de que este bautismo o esta el hecho de que descendió el Espíritu Santo en la casa de Cornelio no necesariamente es algo que es exclusivo cuando una persona acepta a Cristo. Creemos en la distinción entre ser nacido del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo, porque los mismos samaritanos, Hechos 8, recuerdan que Felipe, que era uno de los diáconos, fue y predicó en Hechos 8, y muchos creyeron, entre ellos Simón el mago, ¿se acuerdan? Pero el Espíritu Santo no vino sobre ellos hasta que vinieron de Jerusalén Pedro y Juan, ponían sus manos sobre ellos y recibían al Espíritu Santo. Hoy en día muchas denominaciones usan estos eventos del libro de los Hechos para usarlo como modelo de cómo una persona puede recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Inclusive las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a veces piensa que es imponiendo las manos, pero hay que entender que no siempre se impusieron las manos para que recibiesen al Espíritu Santo, por lo menos en Hechos 2 y en Hechos 10. Y curiosamente, tanto en Hechos 2 como en Hechos 10 hablaron en lenguas, pero en Hechos 8 no hablaron en lenguas, como manifestación del Espíritu Santo. Entonces, no es un formato o un modelo específico que se nos da en el libro de los Hechos que tenemos que seguir, sino fueron ocasiones particulares donde se estaba introduciendo el Evangelio, o podemos decirlo así, inaugurando, ¿verdad?, la entrada del Evangelio en estos grupos o estos segmentos de la sociedad. Era muy importante que los samaritanos, que se consideraban, y había esa pugna entre judíos y samaritanos, que ellos tenían la verdad y que ellos, Cristo les dijo, la salvación viene, le dijo a la mujer samaritana, ¿viene por medio de quién? De los judíos. Entonces, muy importante a los samaritanos que confiaron en Cristo a través de Felipe, ya sin la presencia de Cristo allí, que ellos entendieran que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que recibieron los judíos en Hechos 2, iba a ser administrado, puedo decirlo así, a través de los apóstoles que Dios había establecido, por lo menos en su inauguración en cuanto a este segmento de la sociedad. Y lo mismo sucedió en Hechos 10 con Cornelio y Pedro, porque era importante que Pedro estuviese ahí presente en la casa de Cornelio, porque habría que garantizar, aún delante de los gentiles, que el mismo espíritu que había venido sobre los judíos era el mismo espíritu que había venido sobre los gentiles. Y no tanto delante de los gentiles, hago esta aclaración, sino delante de los mismos judíos. Las autoridades o los líderes judíos que después, pues no vieron bien que Pedro hubiese entrado a la casa de un gentil. Pero él les explica claramente en Hechos 11 la razón por la que entró y que el mismo Espíritu Santo que ellos habían recibido, ahora había venido a ellos en Hechos capítulo 10. Al punto que Pedro en Hechos capítulo 15, cuando está en ese concilio y que definen de qué manera van a vivir o que, si los gentiles van a guardar la ley, Pedro les dice a todos, nosotros seremos salvos por fe, por la gracia, igualmente que ellos. Entonces, Es en ese sentido que vemos que esta manifestación del Espíritu Santo a la vida de Cornelio, en su casa de Cornelio, era la llenura del Espíritu Santo a un hombre que él y su casa habían ya conocido del Señor Jesucristo. Fíjese otra razón para esto en el versículo 23. ¿Está usted con su servidor? Hechos 10, 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó cuando llegó Pedro y otros de la circuncisión con él. Qué bueno que había otros hermanos para que dieran fe de lo que había sucedido. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Me refiero aquí a los que llegaron a Jope a buscar a Pedro, ¿no? Y enviados por Cornelio. Entonces se fueron, al siguiente día, a casa de Cornelio, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esta es una razón, algunos dicen, bueno, es que él era un inconverso, mira, ni siquiera sabía, se le está postrando aquí a este hombre. Bueno, yo creo que él era el enviado de Dios y fue la acción natural de una persona que, aunque ha conocido de Cristo, todavía necesita madurar en su conocimiento del Señor Jesucristo. Pero mire, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. ¿Qué corazón, no es cierto? Estamos aquí y dicen la presencia de Dios. Entonces Pedro toma la palabra, versículo 34, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios, versículo 36, envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y mire el versículo 37, muy importante. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué les dice el versículo 37? Vosotros sabéis. No era la primera vez que ellos escuchaban del Señor Jesucristo, por lo menos Cornelio. Es interesante que en el original, en el griego, viene la palabra reima. Y no, aunque no se expresa en nuestra versión, la palabra reima es otra palabra que se traduce en la Biblia, palabra, así como la palabra logos. ¿Sí? La palabra de la cruz, en 1 Corintios 2 o 1, es la palabra logos. Pero la palabra, la expresión palabra, pero usando la palabra reima, se refiere a la palabra articulada. Entonces, cuando dice aquí, vosotros sabéis, en el original dice, ustedes conocen esta palabra. Ustedes escucharon esta palabra articulada. Por eso les dice, vosotros sabéis lo que qué, lo que se divulgó por toda Judea. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Cornelio no era la primera vez que escuchaba de Jesús. ¿Sí me están dando a entender? Y vemos el carácter de Cornelio, de una persona pues, que ha conocido a Dios. Por supuesto, necesitaba más revelación. Y el Señor tuvo a bien enviar a su siervo para expandir ese evangelio a la vida de este hombre. Ahora, fíjense, una vez que estaban allí escuchando, versículo en el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, otros hermanos judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. ¿Por qué se quedaron atónitos? Versículo 45. ¿Está ahí con su servidor? ¿Por qué se quedaron atónitos? De que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Este pudiésemos decir que fue el Pentecostés de los gentiles, ¿no? Así como vino el Espíritu Santo a los convertidos en Hechos 2, aquí vino a los gentiles. Ahora, no estoy diciendo con esto en un absoluto que todos los que estaban allí en la casa de Cornelio eran ya salvos, porque él invitó a su familia, ¿no? Probablemente había algunos que no lo sé. Pero particularmente Cornelio, creemos que era un hombre ya salvo, ¿no? Igual, no lo doy como un absoluto, pero es lo que yo veo. ¿Y por qué hablar de esto? ¿Por qué entra esto? Porque, ¿qué se espera de una persona que se ha convertido a Cristo? Que tema a Dios. ¿No es cierto? Y Cornelio es un ejemplo. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué dice Hebreos 10:1, 10:2? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Cuatro características de Cornelio. ¿Las puede usted repetir conmigo? ¿Cuál es la primera? Piadoso. ¿Segunda? Temeroso de Dios. ¿Tercera? Hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y cuarta? Oraba a Dios siempre. Ahora, es interesante por qué Dios escogió la casa de Cornelio para manifestarse a los gentiles. ¿Era el único gentil convertido? No lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Pero era un hombre piadoso. Era un hombre, pudiéramos decir, y ahora sí estoy especulando un poquito en este sentido, que si algo sucedía en la casa de Cornelio, la gente sabía que era algo serio. Era un hombre que tenía una reputación espiritual. Y a este hombre, Dios le concedió la llenura del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Oraba a Dios siempre. Así dice. Y luego, ¿qué dice el versículo 3? Cuando vio la visión del ángel, vea conmigo Hechos 10:3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo el ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir al que tiene por sobrenombre Pedro. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, no dice aquí, ¿verdad? Después él le dice, cuando llega Pedro, ¿dónde está? Estoy tratando. Cuando le platica, mira el versículo 30. Y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Ok, 32. Versículo 32 al final le dice el ángel, cuando llegue, él, ¿qué dice? Te hablará. ¿Qué te hablará? Bueno, algo te va a hablar. Hay un mensaje para ti. Pregunto, no sabemos por qué oraba Cornelio. No sabemos. Ahora, obviamente, oraba adorando al Señor, yo creo, ¿verdad? Tus oraciones han sido oídas. Sí le dice así, ¿no? No dice, tu oración, ¿cómo está? En el versículo 4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué oraba Cornelio? Probablemente oraba por conocer más a su Señor. Ahora, eso no lo dice la Biblia, pero el Señor le concedió mayor conocimiento de él. Pero una de las cosas, hermanos, que Cornelio, como cristiano, era una manifestación de su fe, es que hacía limosnas al pueblo, muchas limosnas. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña aquí en Mateo 5, no nos manda que demos limosnas. Si ustedes se fijan. No les dice, den limosna. No, nomás dice que tus limosnas no lo hagas para tú ser reconocido. Hazlo para Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que se espera que un cristiano vea por otros. ¿Está conmigo? ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de los hombres? ¿Visitar quién? A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es algo muy importante en la vida del cristiano. Más adelante, ahí mismo en el versículo 1, aquí están los versículos, mire, regrese a la lección, estamos bajo Mateo 6.1, debajo de la letra J, bajo Mateo 6.1, ya leímos hasta el segundo párrafo, después de Hechos 10.31, ahí donde nos introducimos a lo de Cornelio, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice después de la cita de Hechos 10.31. Los discípulos de Cristo están obligados a cuidar de que al dar limosna, aunque le hagan delante de los hombres, Dios sea glorificado. Nuestro Salvador no manda aquí a sus discípulos que ayuden a los pobres, sino que supone que lo harían. Lo que hace es darles instrucciones sobre cómo hacerlo. Es propio de la vida cristiana ayudar a los realmente necesitados. Y un verdadero cristiano no espera a que se le mande hacerlo, sino está listo a hacerlo ante, se me fue una S de más, hermanos. No es antes la oportunidad, ante la oportunidad. ¿Ok? O sea, hay una oportunidad, vamos a dar. Y mire, por favor, estos versículos que el que acabo de leer o decir, citar de la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas, es Santiago 1:27. Pero mire Gálatas capítulo 2, versículo 10, cuando Pablo fue a Jerusalén, le dijeron los pilares de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, que se acordaran de los pobres. Mire Gálatas 2:10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Verdad? Es cuando se decidió que los gentiles no guardaran la ley, sino solamente estas cuatro cosas que se mencionaron en Hechos 15, se guardaran de fornicación, de ídolos, de ahogado y de sangre. Pero no se olviden de los pobres. Es algo que es parte de la vida cristiana. Mire, por favor, Lucas 19:8. Lucas 19:8, que está ahí en nuestro en nuestra lección. Dice así: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, el Señor no le pidió esto a Zaqueo, de él salió. ¿Sí? No podemos hacer esto de una ley y decir, ahora que te conviertes a Cristo, haz cuenta de todo lo que le... No. Pero era el corazón de un convertido. Voy a ayudar al necesitado. Y, hermanos, vinculando lo que enseñábamos la semana pasada, probablemente muchos de nosotros, bueno, porque gracias a Dios tenemos, a lo mejor no mucho, pero un poco, y podemos ayudar materialmente a alguien necesitado. Pero hay algo mucho mayor que lo material. Y lo dijo Pedro al cojo del templo la hermosa, o de la puerta la hermosa. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aunque no estamos fomentando la sanidad, una sanidad física como la única, solución para la vida de las personas, creemos en la sanidad. Porque Dios puede sanar, ¿sí? Y no necesariamente a través de una persona. Pero, a veces para que las personas vengan al Señor, tienen que ver la manifestación del Señor en nuestras vidas. Y a veces tendremos que ayudarles en su necesidad para que vengan a Cristo. Obviamente, en todo esto, también no tenemos que olvidar lo que Cristo mismo nos enseña en Juan capítulo 6, cuando Él confronta a las personas y les dicen, vosotros me seguís no por lo que les enseñé, sino por el pan que les doy, ¿no? No podemos edificar un ministerio en base al pan, ¿sí? Pero ayudar a un necesitado y dar la palabra, lo debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo debo hacerlo? No buscando notoriedad. Otra vez, ¿qué dice Mateo 6? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:2, ahí en su lección. Es más, ahí está el versículo, hermanos, miren en la lección. Mateo 6:2, y sigo allí. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No seáis como los hipócritas. Aquí explicamos la palabra hipócrita. ¿Ok? La palabra hipócrita proviene de actores de teatro que representan a otros o expresan los sentimientos ajenos, no los suyos. Significa aquí, en el Nuevo Testamento en general, quienes disimulan u ocultan sus verdaderos sentimientos y asumen o expresan sentimientos distintos a los suyos. Quienes, con fines de ostentación, lucro o aplausos, se presentan como religiosos. Creo que está completa esa definición, ¿verdad? Hipócritas. Parece increíble que los hipócritas atrajesen ruidosamente la atención hacia sí mismos al dar ofrendas en las sinagogas o limosnas a los mendigos en las calles. El Señor echa a un lado tal conducta con un directo comentario: De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, su única recompensa es la reputación que alcanzan en la tierra. Dios no tiene ninguna obligación con ellos, a los que dan así. No hicieron nada para su gloria y de Él no pueden esperar ninguna recompensa. Recibieron su recompensa en esta vida y no podrían esperar ninguna en el mundo venidero. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ahora, no seas así, dice el Señor. Esta es una de las cosas que aprendemos en estas tres aspectos que el Señor enseña. Es, nos dice cómo no debemos ser y luego nos dice cómo debemos ser. Versículo 3 y 4 están ahí, Mateo 6, 3 y 4 en su lección. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es una expresión proverbial que significa que la acción debe realizarse lo más secretamente posible. Cuando dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Lo más secreto posible. ¿Ok? Los hebreos suelen atribuir a los miembros acciones que propiamente pertenecen a personas, en esa figura literaria, ¿no? ¿Sí? Los miembros del cuerpo. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿verdad? Por supuesto, las manos no tienen razonamiento, ¿no? Pero es una manera de que, o sea, hazlo en secreto, ¿no? El incentivo para realizar nuestras obras de caridad en secreto es que agradará a Dios, que Él verá la obra, por secreta que sea, y la recompensará abiertamente. Si la recompensa no se concede en esta vida, se concederá en la venidera. Sin embargo, en multitud de casos, y esta es una realidad, esta siguiente frase que está aquí en la lección. Sin embargo, en multitud de casos, las limosnas dadas a los pobres se prestan al Señor. Hay un tremendo versículo que está ahí, Proverbios 19, 17. Y serán devueltas en esta vida. Es un principio también de la vida. Vean, por favor, Proverbios 19, 17. Es ese versículo que dice, a Jehová presta, ¿quién? El que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que se le ha hecho, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Amén. Dios no es injusto. Ahora, ese no debe ser nuestro motivo, ¿verdad? Buscar que Dios nos bendiga. Lo hacemos para el Señor. Amén. Y hermanos, Dios nos bendice de muchas maneras. Y no necesariamente materialmente, aunque también Dios nos da lo necesario. Pero Dios bendice, Dios prospera. Rara vez ha sucedido que quien es generoso con los pobres sufra por ello en sus circunstancias terrenales. Y es una expresión, ¿verdad? Porque es una realidad. Una persona que ve por el necesitado, aún el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, Dios le bendice. Como creyentes debemos dar en silencio y hacer el menor ruido posible sobre nuestras obras de ayuda a otros o a la obra de Dios. Nuestra limosna debería ser para glorificar al Padre y no para buscar notoriedad. Dios no solo ve el acto, sino también cada motivo con el que se llevó a cabo. Este pasaje, y es importante también, estamos tratando de ver todas las aristas, hasta donde sea posible, de estas enseñanzas. Este pasaje no debe entenderse en el sentido de que prohíbe cualquier don o acción de caridad que pudiese ser vista por otros, ya que es virtualmente imposible hacer que las propias acciones o contribuciones sean estrictamente anónimas. Lo que condena es la abierta exhibición en el acto de dar. Porque no todo lo hacemos secreto. Entonces, imagínense si damos una ofrenda aquí, ¿verdad? Pudiéramos decir, pues, ¿cómo hago para que nadie sepa que di mi ofrenda? Bueno, lo hacemos, ¿no? Pasamos los platillos. Hay unas iglesias que ponen el platillo de las ofrendas enfrente y no recogen, reparten, y bueno, cada quien, no pasa nada. No hay algo escrito como debería hacerse, ¿no? El asunto es que debemos darle al Señor, ¿no es cierto? Inclusive ver por el necesitado, pero no vamos a estar publicándolo. Pero tampoco quiere decir que todo lo tengo que hacer en secreto y que nadie me vea si voy a hacer un servicio en la iglesia. No, hágalo para el Señor. Y este pasaje se ha tomado también para algunos han tenido la pues en su conciencia decir, cuando doy una ofrenda al Señor, pues no necesito ponerle que yo la di, ¿no? Le pongo mi nombre. Creo yo que tampoco estamos faltando al Señor cuando ponemos nuestro nombre allí. Creo que es un asunto donde cada quien tendrá que de decidirlo, ¿no? En cuanto a su ofrenda, ¿verdad? Obviamente, si hay alguna ofrenda especial donde hicimos una promesa, ¿verdad? Pues sí es importante ponerle que usted está cumpliendo con esa promesa, si la promesa fue algo público, ¿no? Pero bien, hermanos, gracias a Dios por esto, y es algo que yo sé que es un algo que no tenemos que estar convencidos de, o, es decir, que no es difícil aceptarlo, pero sí tenemos que ser cuidadosos, inclusive en lo que hacemos. ¿Cómo lo digo? En la manifestación de lo que hacemos. Habremos algunas personas que a lo mejor somos muy abiertas, ¿no? Y lo que decimos, ay, es que le apoyé a ese, y bueno, está bien. No lo está haciendo con esa intención, ¿no? Pero creo que también debemos ser prudentes. Y si hacemos algo para el Señor, ¿para quién lo hicimos? Para el Señor y no para los hombres. Amén. Que Dios nos ayude. Bueno, en el mismo tenor, vamos ahora a la oración. También nuestras oraciones deben hacerse delante del Señor, o bueno, ahorita lo vamos a aprender, y no deben ser repeticiones. Vamos a la instrucción en cuanto a la oración en los minutos que nos restan, por favor. Ahí está en la parte de atrás de su lección, instrucción, letra K, en cuanto a la oración. Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez, esto no impide que un hermano ore en la iglesia, ¿verdad? O que el pastor inicie el servicio con una oración o se le pida. Porque no buscamos ser vistos de los hombres. ¿Sí? Guarde su corazón. Yo sé que a veces, aún en nuestra amada iglesia aquí, el pastor le pide a algún hermano que ore, luego a otro hermano que ore. Si por alguna razón no se le ha pedido a usted que ore, pues Dios sabe, ¿no? No, yo creo que es honorable el deseo de, yo quisiera orar. Quiero orar. Y tenga la libertad, si algún día, si, oye, pastor, no me permitiría orar. Bueno, venga con su servidor, no pasa nada. Pero guarde el porqué, ¿no? El motivo. ¿Por qué quiero orar? ¿Por qué quiere orar? Bueno, Jesús advierte en contra de la hipocresía en la oración. Ahí está debajo de ese versículo. El creyente no debe orar en áreas públicas de modo que otros les vean orando y queden impresionados por su piedad. Si el motivo de la oración es ser visto por otros, entonces el reconocimiento conseguido es la única recompensa. Es el mismo tenor de lo que hemos estado diciendo. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Verdad? Ora, entra en tu aposento. ¿Verdad? En la versión en inglés dice, entra en tu closet. ¿Ok? Y bueno, no tenemos que tomarlo literalmente, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Porque algunos o no tienen closet, o el closet no caben con tantas cosas que tienen. Pero es un lugar secreto, un lugar a solas con el Señor. Un lugar y un tiempo a solas con el Señor. La clave, Mateo 6:6, debajo de este versículo en la lección, a la respuesta a la oración reside en hacerla en secreto. Si nuestro verdadero motivo es llegar a Dios, Él oirá y responderá. Debería haber algún lugar donde podamos estar en secreto, donde podamos estar a solas con Dios. Aunque nuestras circunstancias limiten la posibilidad de tener, ahí me faltó una N, si se fijan, aunque nuestras circunstancias limiten la posibilidad de tener un lugar secreto de oración, el deseo de orar y el amor a la oración crearán lugares así en abundancia. Amén. Podemos encontrar un secreto. A veces, ¿no le ha pasado, no?, que usted a lo mejor llega a su casa y venía pensando algo y antes de bajarse del carro y llegar a casa, porque sabe que a lo mejor tendrá que, pues, atender a los, no sé, esto y hablar con la esposa, eso, y se detiene un momentito y se pone a orar. Ese fue su secreto. No es lo único, ¿verdad? Pero cuando hay un amor por la oración, podremos encontrar esos lugares en nuestro secreto. ¿Usted tiene un lugar secreto? ¿O usted y yo practicamos esto? ¿Estamos orando al Señor? A veces lo secreto será nuestra propia mente solamente. Orad sin cesar, dice el Señor, ¿no? Estamos, a veces nos levantamos, ¿verdad? Y rápido empezamos a pensar en el Señor y a pedirle al Señor. A veces a mí así me pasa, lo comparto, ¿no? Y a veces le digo, ay, Señor, perdóname porque no me he arrodillado. Pero me levanto y le digo, Señor, gracias. Ay, Señor, tú sabes, hoy me toca esto, te pido que me ayudes. Ya después como que me doy, ay, tengo que poner, ya me pongo de rodilla. Pero no necesariamente el postrarme o ponerme de tal es lo que me hace más acepto delante del Señor. Es mi corazón. Pero obviamente la Biblia habla de arrodillarnos, la Biblia habla inclusive de levantar nuestras manos. Salomón levantó sus manos, ¿verdad? No es algo con lo cual deberíamos necesariamente tener, ¿cómo se llama?, temor, ¿no?, de hacerlo, ¿verdad? Yo sé que a veces en ciertas iglesias como esta no es una práctica que nosotros tenemos, ¿no?, ¿verdad? Algunos hermanos lo hacen, pero no tendríamos que tener ningún problema con que alguien, Señor, gracias, Padre, por lo que tú nos has dado. Oh, Padre Celestial. Pero tampoco debo caer en el pensamiento de que tengo que hacerle así, y tengo que ponerme así, y tengo que empezar a gemir y a clamar, oh, para que entonces mi oración llegue allá. No. El Señor ve el corazón. Tener nuestro secreto en la oración. Me gusta este comentario que sigue, hermanos, aquí en la lección, después donde les dije allí que el deseo de orar y el amor a la oración crearán lugares así en abundancia. Dice, el Salvador, refiriéndose a Cristo, tuvo todas las dificultades, y ahí se me fue perdonen. El Salvador tuvo todas las dificultades que pudiéramos tener. ¿Dificultades qué? Para encontrar un lugar en secreto, ¿no es cierto? Depende cada hogar, ¿no? Si algunos tienen niños chiquitos, ay, es difícil, ¿no? ¿Verdad? Llego al cuarto, ¿no? Mamá, tengo hambre. Ay, Señor, acababa de ponerme a orar. Le digo, espérame, hijito. ¿Y qué esperan? 20 segundos, ¿no? ¿Ya terminaste, mamá? Bueno, y ya se nos olvida, ¿no?, que a los que ya no tenemos hijos chiquitos, ¿no? Pero así era, ¿no? Luego faltan también los hijos mayores, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué haces? Estoy llorando, hija. ¿O estoy llorando, hijo? Ok. Y como que a veces eso rompe, ¿no? Como que rompe el momento, ¿no? Entonces, ahora, y existe una realidad, que muchos tenemos lugar y tiempo, pero no buscamos un lugar secreto. Este se ha convertido en el secreto de muchos cristianos. ¿No es cierto? Entonces, y si alguien está escuchando el audio y no viéndola, me estoy refiriendo al celular. Se ha convertido. Pero mire lo que dice aquí. El Señor, ¿dónde estoy? El Salvador tuvo todas las dificultades que pudiéramos tener, pero aún así vivió en la práctica de la oración secreta. Para estar solo, se levantó muy de mañana y se retiró a un lugar solitario a orar. Así lo menciona varias veces el Evangelio de Lucas, y aquí ponemos esta cita de Marcos, capítulo 1 y versículo 35. Dice así la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Los discípulos sabían que su Señor estaba en secreto, y yo creo que ellos esperaron, y hasta que ya pues había pasado el tiempo, y Señor, todos te buscan, ¿verdad? Un secreto. Y miren el siguiente párrafo, hermanos, esto lo tomé de un comentario. Dice: ¿qué excusa pueden tener para no orar quienes tienen un hogar? Pasan las preciosas horas de la mañana durmiendo y no se sacrifican para estar a solas con Dios. Oh, cristiano, tu Salvador habría irrumpido en estas horas y se habría alejado en solitario hacia la montaña o el bosque para orar. Y así lo hizo. Lo hizo para orar por ti. Demasiado indolente y despreocupado por tu propia salvación y la del mundo como para practicar la más mínima abnegación para tener comunión con Dios. ¿Cómo puede la vida cristiana vivirse así? ¿Cómo puede salvarse un alma así? Que Dios nos ayude, hermanos, porque hay mucha indolencia en nuestras vidas. Indolencia, ¿entendemos lo que significa? Negligencia, indolencia. Para orar. Y otra vez, este pasaje, como mencionamos anteriormente, no prohíbe la oración pública. La iglesia primitiva se reunía para la oración colectiva. La cuestión aquí no es dónde oramos, sino por qué oramos. Si para ser vistos por los demás o para ser oídos por Dios. Por Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Que Dios nos bendiga, hermanos, en nuestra vida de oración y en nuestra vida de dar al necesitado, ayudar al necesitado, en nuestras limosnas. Que lo hagamos, lo poco o lo mucho que podamos hacer, lo hagamos para el Señor, pensando en nuestro prójimo. Que Dios nos bendiga. Después ya concluiremos lo que falta, ya solamente unos parrafitos de esta lección. Y la semana que viene vamos a introducirnos a lo que es la oración modelo. Muy bien. Gracias a Dios por la oportunidad de aprender juntos la palabra del Señor. Puede usted leer, ¿verdad?, después los comentarios. Otra vez, estas lecciones tratamos de hacerlas en lugar de solamente bosquejo y desarrollarlo aquí en clase. Tratamos de poner párrafos para que queden allí, ¿verdad?, para que usted las pueda estudiar y aún pueda tomarla como para estudiar con sus hijos en un tiempo familiar. Que Dios sea con nosotros.